Igarashi, Uniradio. Apoyo técnico, Diego Varela, Gastón Pepe. Locuciones, Patricia Rey, Leonardo Vega. Idea y producción periodística, Alejandro Puch. Es una realización de CiudadGarage.com para Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Jueves, 22 horas. Viernes, 16 y 23 horas. Sábados, 15 y 21 horas. La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando. Pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Encontramos en un rincón del garaje.
Imaginar todo lo
Quizás será sonido ochentoso al comienzo de este garaje. Cantaban las tres, Flavia Ripa, Laura Canoura y Estela Mañone. El gusto enorme de darles un abrazo, saludarlas y saludarlos desde este lugar llamado El Garaje de Uniradio. Encontramos en este rincón de garaje una joyita, quizás será, que es el tema que abre la cara B de un disco antológico ya de la música popular uruguaya, un tema que es de Estela Mañone y Mariana Ingol, la segunda voz es de Laura Canoura y los coros también de Flavia Ripa. El trío, justamente, Mañone, Ripa y Canoura, es este trío que estuvo integrado durante varios años, allá en la década del 80, sobre fines de la década del 80, y que incorpora algunos cambios estéticos en la presentación de voces femeninas en trío, aportando una visión estética quizá más pop a la canción uruguaya, porque ya Estela Mañone venía desde un antecedente de trío con Travesía. Esta maravilla de disco impactó la escena musical montevideana y fue editado este disco en 1989 por el sello Orfeo, que incluye justamente Quizá Será. El disco se llama Las Tres, está grabado en estudio La Grabadora, tomas de sonido Luis Mazzoni, la mezcla es de Luis Mazzoni y Luis Restucia, un técnico de sonido que ha grabado gran parte de la historia de la música uruguaya en los últimos 30 años, y la producción artística es de Luis Restucia. Algunos temas, este tema justamente que escuchábamos, Quizás Será, fue grabado por allí. Y tenemos a Victoria González en estudio. Un gusto, Vico, ¿cómo estás?
Buenas noches. Bien, buenas noches a todos por ahí.
Diego Varela en controles técnicos ahí, después Diego, de su arquero peligro. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Vico? ¿Cómo te ha ido?
Me ha ido
bien. Un gusto
bien
tenerte por acá.
Bueno, gracias. Para mí es un placer. Siempre lo que más disfruto, ya sabes, es en realidad estar en vivo. Me parece que es lo que tiene la magia de la radio, así que estoy feliz de estar acá de nuevo en el estudio.
¿Cómo estuvo México?
México estuvo divino.
Fuiste de jodita a México y no apareciste durante un mes.
No, bueno, en realidad tuve un mes en México, después volví y estuve trabajando en otra área, vamos a decir.
Dale,
¿no?
Sí, sí, claro.
En otra área dentro de lo que viene a ser el equipo de producción de Ciudad Garage, pero sí, ahora en el estudio estoy un poco más feliz.
Ahí estuviste con las entrevistas musicadas, haciendo unas buenas crónicas.
Bueno, gracias.
Y realmente, realmente una noche especial, horas muy importantes para Estela Mañone, porque bueno, porque está presentando en estas horas, sí, en la Sala Zita Rosa, 30 años, celebra 30 años de compositora, sí, muchos más, por supuesto, como artista, ¿no?
Totalmente.
Y realmente está haciendo un show realmente
vale la pena,
importante, ¿no?
¿No? Sí, no, la verdad que es un show que estaría impresionante estar ahí.
Un saludo entonces a toda la gente que está disfrutando de ese show y bueno, que después nos cuenten, ¿no?
Sí, después nos cuenten. Si querés te comento la banda que la va a estar acompañando,
sí,
hoy.
Porque es una banda relativamente nueva.
Sí, es una banda relativamente
que
nueva.
Que ha acompañado en el último disco, Estela.
Sí, y tiene, mirá, a Fabián Marquicio, a Nicolás Ibarburu, a Moshi Figueira, a Matías Fernández, a Mauro Clavijo y la dirección musical de Fabián Marquicio también. Y va a tener invitados este show porque justamente su larga trayectoria lo amerita. Mariana Ingol y Mariana Hugo van a estar...
Mayra Hugo,
perdóname,
¿no?
Perdóname.
Mayra Hugo.
Perdón para todos. Mayra Hugo va a estar por lo que fue la formación de Travesía. Luego va a estar Laura Canoura y Flavia Ripa por lo que fue Las Tres, y Arlette Fernández y Jorge Nasser también la van a estar acompañando hoy.
Sí, músicos que también han estado, sí, participando en la trayectoria a lo largo de años con Estela.
Sí, porque ya formó, por ejemplo, claro, fue tecladista de Níquel.
Ahí
por
va,
ejemplo.
Tecladista de Níquel. Pero bueno, ya vas a estar adelantando unos,
sí,
cuantos datos más,
totalmente,
para compartir con nuestra audiencia. Bueno, así que todos allí en casa o por donde anden, conectando la 89.1. ¿Y qué les parece si nos vamos a otro tema para ir ya dando pie un poco a lo que puede significar encontrarnos con Estela?
Las ventanas de mi casa hoy se abrieron de repente y sé que sobre las paredes de mi casa
es mejor. Que no vale tu abandono ni un minuto más de dolor. Que mi llanto desolado fue de todo lo peor. Y uno tras otro recojo aquellos pedazos de mí que desparramaste con tu repentino partir. Y día tras día
bueno, continuamos acá en este micro especial conmemorando estos 30 años de compositora, porque no podemos decir de artista, porque artista muchos más, de Estela. Estábamos escuchando el tema Andenes de su grupo Travesía, del disco Ni un minuto más de dolor. ¿Qué dato tenías por ahí, Ale, para
claro, decirnos? Ella en una entrevista que le hizo Bosch en La Diaria, ella dice que Andenes es la primera letra que se animó a componer, la primera canción, digamos, más allá de que ella ya componía canciones, la primera canción que hizo en letra y música, ¿no? Uh-huh. Es decir, la música también es de ella. Y por supuesto que antes, básicamente, era compositora, pero no de letras. Entonces,
claro.
Ahí viene parte de lo que sin duda vos vas a irnos contando, que tiene mucho que ver con esa labor creativa impresionante que ha tenido esta gran artista, que es Estela Mañone.
Sí. Bueno, Estela, primero que nada, comentarles que es de Montevideo, que a veces uno omite ese tipo de datos, que ¿dónde nació? Habla de un artista, es importante decir que es montevideana por toda la cara que eso conlleva, ¿no? Otra cosa importante es que Estela desde chica, desde su infancia, desde su nacimiento, en realidad, conoce y estuvo empapada de lo que es la música, de lo que es el arte, porque viene de una familia, tanto padre como madre, de artistas. Su padre tenía una extensa trayectoria como director de coros y de orquesta, y su madre, Estela Ibarburu, también fue una destacada pianista y cantante. O sea que su relación con la música académica estuvo presente en su vida desde muy temprana edad. Realizó estudios con René Petafesia, tocó la flauta con Santiago Bosco, cantó con Esmeralda Escuder, Nelly Pacheco, entre otras. También integró coros, el coro de Juventus, Monteverdi, y el coro de cámara del Instituto Crandon, donde hicieron en su momento varias presentaciones en Montevideo, en el interior del país y en el exterior del país. Ahora, en el año 1978... Estela vuelca su actividad y tiene un giro hacia lo que viene a ser la música popular y se inicia como solista, empezando a incursionar en lo que es la composición. De ese año es que data su primera grabación, el álbum 5 del 78, que es un registro de un espectáculo que tenía ese mismo nombre, que se llevó a cabo en la Alianza Francesa. En el 81, conjuntamente con Mayra Hugo, que recién, disculpen, la bauticé, le cambié el nombre, y con Mariana Ingol forman el trío femenino Travesía, de donde escuchamos el tema Andenes. Y el trío graba en 1983 su primer LD, que para los que no saben, para los más chicos es larga duración, que se llamó Ni un minuto más de dolor, donde escuchábamos, como ya dije, el tema Andenes. En 1985, es todo muy pegadito porque fue una mujer muy inquieta y sigue siéndolo, editó el álbum Mujer de Sal junto a Un hombre vuelto carbón, que es un disco que compuso a dúo con Jaime Ross, y el disco tiene músicas y letras de ambos, o sea que los dos participaron en todo lo que tuvo que ver con la composición de ese disco. Y en el 86, bueno, se integra como tecladista el cantante del grupo Níquel, que hoy estábamos hablando, quizás de ahí es que viene el vínculo con Jorge Nasser, que va a estar hoy como invitado en su show. En el año 1988, que hablábamos de a fines de los 80, se marca el inicio de la etapa del trío Las Tres, que es un, fue un espectáculo que se estrenó en el café, La Barraca, que ya no existe más, pero bueno, en ese momento fue su primera época, con la participación de Mariana Ingol, Laura Canoura y Estela, por supuesto. Y lo que sucede es que al año siguiente Flavia Ripa va a sustituir a Mariana Ingol y con esta integración nueva, Las Tres graban un álbum que es consagrado como disco de oro. Este disco, por supuesto, Las Tres, es disco de oro.
El garage, más música, más poética, un sentimiento.
Continuamos acá en este encuentro en el programa del Garage, con este especial de Estela Mañones celebrando sus 30 años como compositora. Y bueno, yo les venía contando un poco algo de su biografía y de su extensa carrera, porque sigue siendo, no se terminó, y yo creo, Alejandro, que nos va a deleitar muchos años más, ¿no?
Gran compositora.
Gran. A fines de 1993 les cuento que se edita el álbum Vals Prismático. Este disco va a tener lleva en realidad músicas compuestas por ella, interpretadas por ella, y tiene letras propias, tiene letras de Jaime Ross, de Mauricio Rosenkopf y de Eduardo Mateo. Este disco fue editado en el formato SD en el 94, que incluyendo además su primer álbum Mujer de Sal junto a un hombre vuelto a carbón en versión completa. Desde el 90 al 93, Estela integró como tecladista, cantante y compositora el grupo de Laura Canoura. En el 95 forma el grupo Seda, con el que actúa en Montevideo y el interior del país durante 2 años. Y en el 96 integra como tecladista el grupo de Roberto Darwin. Luego de un largo periodo sin grabar, en el 2007 se edita su álbum Bruma de Abril. Es importante también destacar que Estela ha compuesto temas en coautoría con varios de los grandes de la música uruguaya, como Jaime, por supuesto, que todos sabemos que fue hasta su marido y fueron una gran dupla, ¿no?, artística. Eduardo Mateo, Darno Jans, Mariana Ingold, Laura Canoura, entre otros, porque hay varios más. Y ha participado como tecladista y cantante en grabaciones de músicos como Jaime Ross, Eduardo Mateo, Leo Maslía, Laura Canoura, Darno Jans, Jorge Lazaroff, Alberto Wolf, Roberto Darwin, Pablo Rutín y Nickel. Además, son uruguayos, pero entre ellos difieren mucho. O sea, se puede decir que si bien ella tiene una impronta, eso es lo que yo considero, tiene un sello propio, también tienen como un lado versátil, ¿no?
Más bien.
Para mí que sí, porque si ves en las colaboraciones y en los proyectos que ya ha participado, hay algo que muestra su versatilidad. Y bueno, otra cosa importante es que tuvo una participación, en realidad Sandra Mianovich grabó una canción de ella también.
Claro, el garaje, que es justamente una canción. El poder evocativo de tu canción.
Bueno.
De las cosas que yo siento, no comprendo la mitad. Dejo que cada momento me revele la verdad. Me encandilan a los destellos de alguna estrella fugaz y me abandono de nuevo a los vientos del azar. Antes voy a pasar por tu vereda, a dejar una señal que te diga que regreso, días menos, días más, que te diga que regreso, días menos, días más. Que te cuento, miento solo la mitad. Ya no sé si tengo miedo o tal vez sienta piedad. Me acomodo en el espejo, el disfraz de explorador. Antes voy a pasar por tu vereda, a dejar una señal que te diga que regreso, días menos, días más.
Y el año pasado, Estela estuvo en el ciclo Autores en Vivo de Agado, allí en la sala Blanca Podestá, y nos brindó unas opiniones muy importantes. Había terminado de tocar, de hacer la grabación para el show televisivo, porque se trata de un show televisivo que seguramente muchos de ustedes deben haber compartido ya, unos cuantos shows de autores en vivo, y allí dedicaba unas palabras a esta producción. Realmente les pido que presten atención la calidez y la calidad y los conceptos que Estela maneja en este encuentro que tuvo con el Garage.
Estela, una emoción haber compartido este encuentro del público contigo, más que tuyo con la gente. Y realmente muchas gracias por estar conversando con Uniradio, la radio de la Universidad de la República, programa del Garage de Uniradio.
Un gusto para mí estar acá en este programa.
Claro, es un show televisivo, es un show en el que es diferente a cuando es el encuentro directo con el público y es solamente ese recital, pero lo disfrutaste montones,
sí, me da esa impresión. La pasé bárbaro, la verdad que lo más lindo. Claro, lo que tiene es como que el público está adentro del estudio de grabación, ¿no? Entonces participa de una manera mucho más intensa de repente que cuando es un concierto, ¿no? Porque además, claro, tiene toda la cosa de lo desprolijo que se corrige, de una cantidad de cosas que nunca se ven en un concierto, ¿no? Porque si pasan esas cosas, uno sigue de largo.
Claro.
Pero bueno, también está lindo que la gente vea cómo es que se hacen las grabaciones, ¿no? Eso está bueno.
Claro, también es muy bueno también, un artista de tu trayectoria, estarte reencontrando con las canciones de siempre, las canciones de tu repertorio y con nuevas canciones.
Sí, es verdad. Sí, porque acá, como yo hace poco saqué un disco nuevo, entonces hice una cantidad de canciones de ese disco, pero también siempre me gusta hacer siempre hay canciones que me acompañan siempre y varío también, ¿no? Pero siempre elijo canciones de discos anteriores para hacer en todos los conciertos.
Claro, Pies Pequeños es tu
Pies Pequeños
trabajo
es
nuevo,
último,
¿verdad?
Mi último disco, que es una... Es como una obra entera que es sobre poesías que Mauricio Rosenkopf le hizo para su hija en su infancia, ¿no? Cuando era niña. Y bueno, que él las escribió en la cárcel, pero cuenta historias de antes, ¿no? De, o sea, de cuando la niña nació, de los primeros años. Y bueno, eso esa es la historia que tiene todo el disco, que es como una obra entera, ¿no? No son canciones aisladas, sino que es una cosa que tiene que ver todas las canciones entre sí. Y bueno, yo me sentí muy identificada con el tema porque tengo una hija, porque tengo dos nietas, entonces está el tema de la infancia, es como muy cotidiano para mí. Y me sentí muy... Demoré un poco en hacer las canciones, pero bueno, finalmente me salieron esas canciones que forman el disco y me quedé contenta con ellas, y Mauricio también, por suerte.
Digo, y en lo que significa tu composición, tu interpretación, vos sos consciente, más allá de lo que significa el rol del músico, ¿verdad? De la música. Uh-huh. ¿Sos consciente del lugar que ocupa tu canción en la canción popular uruguaya?
No sé mucho qué es
eso. No tanto por lo que significa de la jerarquía, no tanto un aspecto jerárquico, sino más bien un aspecto de lo que significa esa llegada al público, esa llegada distinta que el público tiene y conoce tu canción, por ejemplo.
Uh-huh. No, yo lo que veo es que yo no soy una artista masiva, ¿no? Tengo un público chico, digamos, no soy así lo que se conoce como un artista popular, ¿no? Pero tengo un público muy fiel, como que es muy como que le gustan mucho las cosas que yo hago, ¿no? Y yo, bueno, así como yo pienso que no soy ni una gran cantante ni una gran pianista, me parece que lo que tengo como más fuerte es justamente la composición, ¿no? Es con lo que me siento más segura y que es lo que me parece que hago mejor, hacer canciones.
Claro, está bueno. Está bueno. También excelente el rendimiento de toda la banda, es decir, esos músicos que te acompañan, geniales,
sí,
¿no?
Sí, en realidad es
¿cómo te sentís? Contame, ¿cuánto hace que estás tocando con ellos?
Hace poquito.
Ahí va.
En realidad armamos esta banda para presentar el disco de Pies Pequeños y bueno, con Fabián Marquillo tocó hace mucho tiempo, pero con los demás músicos no. con Mauro, a veces Mauro, con Mauro también, percusionista, también he tocado, pero muy esporádicamente, pero así la, el grupo armado así es de reciente formación.
¿Fue para tu presentación en la Cita Rosa, por ejemplo?
Ahí está, para la presentación de la Cita Rosa armamos este grupo, y este, y bueno, después con Malena siempre estamos cantando, ella canta en mi show, yo en los de ella.
Sí. Te vi en el de ella cuando hizo este Pebeta mi barrio.
Ahí va, con Pebeta de mi barrio, sí. Y este, y bueno, y ella, y así nos intercambiamos, nos visitamos en los respectivos shows. Y este, y con Arlet Fernández, bueno, yo la conocía, la, alguna vez estuvimos en el mismo escenario, compartiendo el escenario, pero en un concierto de Fabián Marquicio, que ella estaba, y yo también. Y bueno, y este, y que me parece que es una cantante impresionante, excepcional.
Sin duda.
Y bueno, y ahora como tenía este tema que era bien folclórico, como para bien, pa, bien como para ella, este, la invité y dijo que sí, así que bárbaro.
Claro. Estela, no te robo más tiempo, realmente una emoción este, estar conversando contigo. Confesarte también que tus canciones son para mí algo que me ha llegado desde hace muchos años.
Bueno,
que,
me alegro,
que
me alegro.
La sigo desde las tres. Mm, sí. Este, y bueno, tengo ese disco precioso de las tres, y bueno, y me gusta muchísimo en la canción popular uruguaya. Difundirla, pero con esa idea de la sugerencia que tiene la canción popular uruguaya, uh-huh, al público, ¿no? Uh-huh. Creo que también ahí eso es un arte muy, muy nuestro, también muy local, ¿no? Que no intenta necesariamente estar copiando, tomando clichés, claro, o modelos, este, cuando uno escucha tu canción, por ejemplo.
No, nosotros creo que los autores uruguayos hacemos una mezcla de todo, ¿no? Tenemos un mejunje ahí que sale, sale una cosa original, pero de una cantidad de cosas, claro, que tenemos. Yo, por ejemplo, que tengo, no sé, el tango, la milonga, la música clásica, los Beatles, toda una mezcla de cosas.
Seguro.
Y de eso sale una cosa original, nueva, ¿no? No sé por qué, pero bueno, es así. En el Uruguay es así. Es así.
Dale, bueno, muchísimas gracias, no, y felicitaciones una vez más.
Gracias.
Y gracias por estar en Uniradio, en el Garage.
Gracias a ustedes.
El Garage. El Garage, Uniradio.
A ver. No hay timbre acá. ¿Qué pasa? No hay nadie acá. Acá no tiene nadie. No, acá. Jefe, ¿tiene idea si hay alguien acá que no me atienden? Porque. A ver el cartelito acá, a ver qué dice. 099-276-049. ¿Y esto? ciudadgaraje.blogspot.com. O envíame un correo con la palabra abrime a garajeuni@gmail.com o al Facebook Garaje Uni. Postdata, ¿los timbres pasaron de moda?
Forjando el futuro. Universidad de la República.
Escuchá Democracy Now! Todos los días a las 17 horas. Por Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Mar abierto. Mar abierto.
Ayui presenta Mar Abierto, el nuevo disco de Daniel Drexler. En el Mar Abierto, cualquier dirección es posible. Uno de los principales artistas de las nuevas generaciones, editado internacionalmente. Mar Abierto, de Daniel Drexler. Pedilo en Ayui Discos y en las mejores disquerías.
Hola gente, mi nombre es Sabrina Lastman, soy vocalista y creadora, vivo en los Estados Unidos, en Nueva York, y bueno, estamos presentando el disco Candombe Jazz Session, editado en el 2012. Espero que lo disfruten por Uniradio.
Para para bada 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 bada. Muchos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí. Solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda.
Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, le damos un gran abrazo a Sabrina Lastman desde Estados Unidos. ¿Cómo anda, Sabrina?
¿Cómo anda, Ale?
¿Qué dice? ¿Una que sepamos todos?
¿Cuál es que sepamos todos?
Y bueno, un candombe para Gardel, desde Candombe Jazz Session, Sabrina Lastman. Abriendo esta columna, ¿cómo anda, mija?
Y acá estamos, acá en...
Desde la panza del imperio.
Estamos en la panza del imperio.
¡Otra vez!
Pero otra vez, pero ahora estamos en otra sección de la panza, que es el medio oeste americano.
¡Upa! A ver, cuente. ¿Se mudó?
Bueno, ahí te mandaba, sí.
Desde los Nueva York a Indianápolis.
No estamos en Indianápolis, estamos medio como entre el campo y la ciudad.
Así. Qué bueno.
Sí, nos mudamos en agosto de este año para aquí, para la ciudad de Lafayette. En realidad estamos en West Lafayette, que es más campo que Lafayette, y es al lado de la Universidad Purdue. De Purdue University. Uh-huh. Y bueno, y aquí estamos después de haber vivido en Nueva York. No quiere decir que nos vamos a quedar acá de continuo, ¿no? Pero por el momento estamos aquí y es un cambio grande, ¿no? Es un cambio grande de medio ambiente, de...
Sin duda.
De todo.
De estar en los barrios bravos de Nueva York, ahí en Harlem, ahí pasaste al casi campo,
al campito, a la bucólica vida. Ahora entiendo la pintura de Cunio, vos sabés.
A ver,
no sé, me da la sensación de que el tema este de vivir, no sé en realidad si Cunio vivía en el interior, pero el estar en otra geografía, digamos, en otro entorno, es otra historia, ¿no? Yo el otro día fui a tomar el ómnibus, ¿no?, acá enfrente a mi casa, y esa cosa de los pájaros, las bandadas de golondrinas, ¿viste? Y, no sé, esa cosa de los amaneceres y atardeceres y... es fuerte, ¿no?
¿Y cómo es ese medio ambiente más caluroso? Vos estabas, por supuesto, en la costa y ahora te fuiste, como quien dice, casi al centro del país.
Al centro, bueno, es muy frío y muy caluroso, las dos cosas.
Uh-huh. Claro,
verano es caliente. Fue muy lindo estar en verano acá, la verdad. Es lo mejor que tiene estar en zonas así, más a la intemperie, digamos, claro. Es que el verano es alucinante porque tenés caminos para andar en bicicleta y para caminar, ¿viste?, entre bosques y cosas. Entonces es muy bonito tener ese ambiente como para disfrutarlo, ¿no?
Claro. Claro. ¿Y la cercanía con esa universidad tiene que ver con los quehaceres tuyos y de Marcos, o de Marcos concretamente?
Con los quehaceres de Marcos, primero, y ahora después de que llegamos acá, yo me conecté con la universidad y voy a estar enseñando también el semestre que viene.
Claro. Contale al público también un poco la actividad de tu pareja, es decir, el hecho, digamos, de que vos sos un artista que va y viene también con mucha actividad performática y también musical y de banda, pero el hecho también un poco de ese contacto que tiene Marcos con las letras, ¿no?
Sí, Marcos, bueno, es profe, él salió del Instituto de Profesores Artigas.
Marcos Wassem.
Marcos Bassem, en literatura. Y bueno, pues estuvimos en Israel, bueno, hizo un máster en literatura también, y acá en Nueva York hizo el doctorado en literatura también, latinoamericana y luso-brasileña. Y bueno, y ahora, con el tema de su trabajo le salió lo que se llama el profesor visitante, y entonces estamos acá, pero no sabemos después dónde vamos a ir.
O sea que tiene una situación bastante de tránsito toda la actividad académica de él.
En general la académica de todos los académicos en este país.
Está bueno, claro, no estamos muy acostumbrados, obviamente, en esta latitud a esa movilidad. Más allá de que ahora en la región sí, viste que está habiendo un poco más de ida y vuelta,
claro,
con los vecinos, ¿no?, a nivel académico. Y el año pasado vos le habías estado contando en tu columna a la audiencia garayera una actividad muy interesante. Estabas por ir a Harvard, ibas a tocar o ibas a tener un encuentro de artistas latinoamericanos. ¿Cómo anduvo esa actividad? Porque nos quedó pendiente que nos contaras para esta segunda vuelta, para este encuentro contigo.
Wow, eso fue hace como un año, ¿no? Y poco.
Exacto.
Eso fue noviembre 7.
Fue por allí que te estabas por ir, ¿te acordás? En el anterior ciclo.
Ahí está. Entonces, lo que era una actividad, o sea, lo que presenté era Diálogos de Silencio, la performance con poesía de Idea Bliariño, con un artista visual japonés que ya habíamos trabajado juntos antes. Muy bueno, y entonces fuimos a lo que se llama el David Rockefeller Centro para los Estudios Latinoamericanos. Eso fue, ese fue el entorno dentro de Harvard donde nosotros fuimos, y ese día que salimos con el tren hacia Boston, nevó. O sea que fue como una cosa muy extraña, porque yendo con el tren en una de esas empezó a nevar, y cuando llegamos a Boston era un frío increíble y la nieve unos cuantos centímetros, ¿no?
Claro.
Ya cuando nos fuimos, pero bueno, la actividad en sí, el departamento lo estaba dirigiendo una chica de Chile, y bueno, el interés de ellos es traer performances y diferentes tipos de actividades, tanto académicas como performáticas, al Centro Rockefeller, ¿no? Es un centro muy moderno, no tiene nada que ver, digamos, con la arquitectura clásica que tiene Harvard.
Me imagino que no muy pobre con ese nombre.
No. No, es muy bonito todo el área ahí. Y bueno, nada, estuvimos esas horas que hicimos la performance, que preparamos, digamos, hicimos la performance, y esa misma noche nos fuimos, y entre el público había un uruguayo también, que había, no sé de qué manera había escuchado, porque tenía su hija en Boston, y entonces había venido. Así que
claro, siempre
hay uruguayo en la vuelta. Pero fue una linda experiencia, la verdad, a pesar de que, claro, la nieve paró,
sí,
un poco, hizo, que la gente...
hizo lo suyo, mucho abrigo, claro, para la época también en la que estaban. No se esperaban tanta nieve, capaz.
No, claro. No, para nada. Pero bueno, lo lindo es, bueno, poder llevar, ¿no? Llevar...
¿Y cómo está la sensación allí? Llega bastante información, incluso tú sabes que Uniradio tiene un informativo, Democracy Now, que se hace justamente en los Estados Unidos. Más allá de que hay mucha información latinoamericana, hay información propia del país y tenemos más data, pero digo, el año pasado habías anticipado un poco una situación de bastante rebelión que existía. ¿Cómo está el clima ahora social y político en general? ¿Cómo lo notás, Obama con sus reformas y toda esa puja tan intensa en el medio de una gran crisis?
La verdad que el movimiento no es que haya muerto, pero ya no hay ese ambiente que había en el momento cuando hablamos la vez pasada, la última vez. Digamos, tengo una amiga también uruguaya que está en Princeton, está enseñando ahí, y ella estaba muy metida también en el movimiento. Ella quedó con un grupo de gente, pero es más como una cosa social, por ejemplo. O sea, había muchísimos grupos diferentes dentro de del movimiento.
Claro.
Pero quedaron algunos porque la gente se hizo amiga también. Entonces generó muchas conexiones con la gente. entre la gente. Y entonces ellos están en un grupo que se llama Making Worlds, haciendo mundos, y entonces tratan diferentes temáticas. Incluso ella ahora me había dicho que querían tratar temáticas sobre el lugar de la mujer en la academia, uh-huh, etcétera, ¿no? Porque ella está en la academia también. Pero en sí, al movimiento, yo lo veo bastante difuso, ¿no?
Difuso, claro. También no tiene que ver con situaciones que tienen picos, ¿no? En cuanto a la manifestación.
Lo que pasa es que en ese momento el intendente, ¿no? Bloomberg, él generó, digamos, pusieron muchísima plata para que la policía funcionara, para que las cosas empezaran a reducirse, ¿no? O sea, él tomó la iniciativa de, me imagino, por los pesos pesados del 1% de la población en los Estados Unidos y bastantes de los cuales viven en Nueva York, de la gente que tiene mucho dinero, Wall Street y eso, que la gente estaba quejando. Y bueno, él hizo lo suyo, ¿no?
Claro.
Que fue sacar a todo el mundo y no permitir, o sea, esa cosa pública. Obviamente, cuando la gente sale a la calle, ellos no querían de ninguna manera, en ningún lado, que se generara esa cosa. Entonces, bueno, él limpió, digamos, hizo una limpieza, y entonces a raíz de ahí, bueno, ya no es que la gente no se reúna, pero no existe la potencia, claro, que existía y como esa reverberación que,
sí,
había,
sí,
en la calle, en la gente, ¿viste? No.
Claro, había una postura mucho más contestataria al momento, ¿no? Y los artistas en general, ¿cómo Sabrina, cómo se están moviendo? Los artistas locales, comenzaron a activarse nuevamente los circuitos a nivel de las ciudades, más allá de lo que siempre se mueve, pero digo, en un país que estaba parado prácticamente, entonces, en este año transcurrido, ¿cómo notás el ambiente artístico en lo laboral?
Bueno, es complicado porque, uh-huh, por un lado veo que, por ejemplo, en el ambiente latinoamericano, si te digo, ¿no? En el ambiente latinoamericano la movida musical para algunos es muy buena, pero para muchos otros es muy lenta, está muy lenta. Incluso, yo qué sé, yo estaba mirando justo, hay un músico que yo respeto mucho, que se llama Theo Bleckmann, él no es latinoamericano, él es alemán, que vive hace mucho tiempo acá, y estaba mirando su sitio web, y dije, ay, a ver, ¿cómo están las performances de Theo? Y él es uno de los cantantes más así, por ejemplo, en top, en Nueva York y a nivel del extranjero, él viaja mucho. Y sin embargo, o sea, él tiene muchas performances, pero tampoco parecían tantas. O sea, es como que hay como un... Está como dura la cosa, eso es lo que yo veo.
Claro.
¿Viste? Y está duro para los artistas, por ejemplo, yo qué sé, tipos como Pablo Aslan, que yo tocaba con él en el cuarteto, o mismo Emilio Soya, que es un, por ejemplo, un músico... bueno, es el arreglador del disco, ¿no? Del Candombe Jazz Session y pianista, arreglador. Él, por ejemplo, ahora está trabajando mucho como arreglador, no tanto como performer, sino que otros artistas latinoamericanos y españoles lo han llamado, por ejemplo, para hacer arreglos de sus temas. Entonces él, wow, empezó a trabajar.
Sí, claro.
De repente empezó a trabajar mucho más de eso que antes. Pero, claro, a nivel de el que quiera hacer performance y tocar y vivir de tocar, y porque quiere hacer su música, está complicadísimo.
¿Y qué te parece, no? Y hablamos de un país que fue potencia, sigue siendo potencia en muchas otras cosas, pero en lo militar, en ese sentido, sigue siendo potencia, sí, pero en lo que en algún momento fue, que fue en lo artístico, aunque, por ejemplo, indudablemente tuve una charla el año pasado con Francisco Fattoruso, que él vivió allá, y me decía que lo folclórico, lo que tiene que ver con el soul de toda la vida, con el blues de toda la vida, sigue sonando y sigue tocando, y eso indudablemente que no muere, ¿no?
Claro. Ese, por ejemplo, el pop o el folk rock, esas cosas, y por ejemplo acá, ¿no? Yo que estoy acá en el Midwest, ¿no?
Uh-huh.
Esas cosas siguen funcionando y me imagino que hay una industria bastante fuerte en eso, ¿no? Nashville, por ejemplo.
Claro.
Eso sí, pero
la cuna del rock and roll.
Claro, pero en la música que digamos que estoy metida yo, digamos, es como más difícil. Tenés esas figuras que...
Es otro palo.
Figuras como Paquito, que siempre están en todos lados, ¿no?
Claro, claro.
Pero es él, o
sí,
son el Bobby Sanabria, claro, o son algunas de las figuras del... Claro. Del super Latin Cuba, Puerto Rico, ¿entendés? Pero no es la general. Hay algunos músicos, por ejemplo, está Edmar Castaneda, que no sé si, si lo conoces, es un...
Lo he sentido, sí.
Sí, un arpista colombiano, muy joven, super talentoso, muy virtuoso en lo que hace, y es arpa de Colombia, y es jazzista. Y es y claro, él está por todos lados, o sea, lo invitan a muchísimos festivales internacionales.
Entonces, estuvo por acá hace poquito. Hace pocas semanas, sí. Estuvo visitando, si no me equivoco, el programa de Numita Moraes. Porque tiene una columna dedicada a arpa y estuvo por acá de visita.
Ah, mira.
Y por eso lo ubico ahora que me lo nombrás, justamente porque se volvía para Estados Unidos.
Ok, sabía que iba a estar en Brasil.
Sí, sí, estuvo una gira acá en Sudamérica.
Ok. Wow.
Y grabaste algo nuevo, ¿no? Tenés un material nuevo también ya, ¿no?
Hay un material nuevo que grabé con Sasha Bogdanovich, con el grupo Socorpo. Lo sacamos este año. Sí, salió ya hace unos meses atrás. Te mandé hace un ratito un link.
Ah, bueno,
dale. Para algunos, algunos temas en SoundCloud. Sí, lo grabamos el año pasado y estuvimos por sacarlo el año pasado, pero por cuestiones administrativas salió este año.
¿Con el mismo sello o con el mismo sello de Candombe? ¿Con el sello Soho o no?
No.
Ya saliste de ahí.
No, porque es otra cosa, es otro mundo musical.
Bien, claro, sí, vas a lo performático directamente o lo vocal.
No, o sea, no es jazz, digamos, no es jazz, es música nueva, tiene elementos de world music, entonces no tiene nada que ver con lo que hace Soho Records, ¿no? Es Soho está para el blues y para el jazz, más que nada.
Claro. Sabrina, hay una compañera acá de la producción que es Victoria González, que quiere saludarte, presentarse, porque no la conoces y ya la vas a estar conociendo, pero también hablarte de una persona que vos sí conoces.
Okay. Hola, Sabrina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué haces?
Mucho gusto.
Mucho gusto.
Si te digo Alejandra Cabrera, ¿te suena? ¿Te suena? ¿Te reíste?
No me digas, sí, ¿cómo no voy a reír? Es una amiga.
Bueno, yo soy la sobrina. Parece gente que busca gente, es medio gracioso.
Y no es que vino especialmente hoy, no vino especialmente, sino que me comentó los otros días, ¿viste?
Sí, hace unos días me comenta que bueno, yo hace poco que estoy integrando el programa, me comenta que vos sos columnista y le digo, pero pará, yo el disco de ella ya lo escuché, está en la casa de mi tía, que es amiga de mi tía, no sé qué, no sé cuánto. Y viste, me vino toda una especie de verborrágica que dije, qué bueno, y ahora te saludo porque en realidad creo que personalmente nunca nos vimos, ni siquiera cuando yo era chiquita. Creo que nunca nos vimos.
Sigue siendo chiquita, Sabrina.
Lo que pasa es que Ale la conozco.
De más grande.
Ale la conozco a través de mi suegra.
Ah.
Compañeras de trabajo en el hospital.
Claro, sí, otra época.
Nos conocemos hace unos años. Pero
claro.
No tantos tampoco.
Bueno, entonces estoy contenta de cruzarte por acá también.
Buenísimo, gracias. Sí, buenísimo.
Viste que este mundo es chico, ¿no? No es tan grande como pensamos.
Es que más lindo así.
Es más lindo así. Es un garaje de barrio este, ¿viste cómo es? Sabrina, quiero saludarte y mandarte un abrazo muy grande. Siempre es bueno estar en comunicación contigo, saber de lo que es tu talento por el mundo y bueno, el hecho, digamos, de ese esfuerzo importantísimo que estás haciendo como artista uruguaya, pero también artista del mundo, donde volcás toda esa expresión. Así que muchas gracias realmente por este espacio y toda esta información que nos aportás, porque creo que para el público que participa del Garaje es bueno también saber de los artistas uruguayos por el mundo, ¿no?
Sí, estuve con la gente que hizo la película Botija de mi país. Eso fue hace unos meses atrás.
Hablando de Rada, justamente.
Una linda experiencia, una muy linda experiencia, muy linda gente, con muchas ganas de hacer cosas y de crecer y de experimentar y de buscar. Así que fue, sí, fue muy lindo esa experiencia que tuve con ellos.
Claro. Y para este verano vas a estar, para este verano, digamos, del hemisferio sur vas a estar, vas a continuar allá, vas a volver por acá. ¿Cuáles un poco tus planes a nivel artístico, a nivel familiar?
Mira, por el momento vamos a estar por aquí, por el medio oeste, hasta como el año que viene. Si puede ser que quedemos otro año más, pero la idea por el momento es estar acá. Yo voy a estar enseñando el semestre que viene en Purdue y en Butler University, en los departamentos de teatro de las dos universidades, dando clases de Feldenkrais y de voz. Así que me voy a mantener un poquito acá, ¿no? Porque mientras estás enseñando también no podés estar mucho yendo y
viniendo,
¿no?
Claro, claro.
No podés faltar mucho a clase. Entonces, me mantendré por aquí haciendo, bueno, estoy con planes de seguir tocando y ver qué se puede tocar, viste, en Chicago, en Indianápolis, como que acercarme un poco a los núcleos, claro, de donde estoy ahora, y seguir obviamente a Nueva York. Volví dos veces desde que me fui para hacer conciertos y clases y eso.
Se repitió el ciclo de hace siempre, ¿verdad? El ciclo que haces en Nueva York.
Como el ciclo
que... Hay un ciclo que tú haces, que ya habías hecho el año pasado, que era la parte de vocales, que se juntan con otros artistas performáticos también, ¿no?
Ah, el festival.
El festival.
No, el festival este año, bueno, como el año pasado había habido el huracán Sandy, el festival fue, el último que hicimos fue en marzo de este año, porque se corrió, lo tuvimos que correr.
Ahí va.
Entonces, no, fui a otras cosas, fui a otros toques con el proyecto de música judía y después di clases de canto y ahora fui en octubre y después volví a ir ahora en noviembre, que tuvimos performance con el quinteto, incluyendo ahora a Meg Okura, que es una violinista buenísima. Y también toqué con Sasha en la Universidad de Nueva Jersey. Así que bueno, mientras estoy con el plan de enseñar el semestre próximo, desde enero hasta abril, en esas dos universidades, y después seguir tocando donde se pueda seguir tocando, y seguir componiendo, que eso es una cosa que quiero seguir haciendo. Así que a ver si me pongo las pilas.
Excelente. Sabrina, ¿vos conoces al Chango Spasiuk de Argentina, de Misiones?
Conozco, sí.
Bueno, para despedirte y para cerrar el programa, te invito a escuchar una polca tocada por el Chango Spasiuk.
Bueno.
¿Sabés que estuvo el fin de semana por acá, en Montevideo, allí en el predio Jacksonville, en un festival que se llamó Música de la Tierra, que fue la tercera versión?
Ajá.
Y realmente conocimos a la banda del Chango y el Chango tocando. Chango Spasiuk, impresionante. Ajá. Te vamos a despedir con un tema, ya que, bueno, que ese país también conoció a las polcas europeas. Y estas latitudes también, y mucha polka se ha tocado ahí por el oeste también norteamericano, ¿no? Te vas a encontrar seguramente con alguna música media vaquera, con alguna polka cruzada.
Okay.
Dicen que Dylan ha tocado polkas. Bueno, pero ese es otro motivo para otra columna, ¿no? Seguramente. Se llama Tierra Colorada. Así como, ¿viste la canción Caminitos de Tierra Colorada de Alan Gómez acá? De Las Pagos de Rivera.
Okay.
Bueno, así que vamos a despedirte con este tema, Tierra Colorada, por el Chango Spasiuk. Quiero mandarte un abrazo grande y hasta el próximo encuentro entonces, Sabrina.
Bueno, dale, que sea pronto entonces.
Un fuerte abrazo y muchas gracias también por tu compañía.
Vale, hasta luego, chao.
Fuerte.
A veces, en una canción, o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio, descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Desde el corazón del buceo,
Montevideo, Uruguay,
transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad de la República.